Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Capitalinos denunciaron a Radio Martí que tras la rotura de la conductora Cuenca Sur, la crisis del agua continúa en La Habana. Adriel Reyes con más detalles.
Capitalinos entrevistados por Radio Martí denuncian que tras la rotura de la Cuenca Sur, el tiempo de espera para el suministro de agua se ha duplicado y que en algunas zonas todavía no reciben el vital líquido.
Días entre el agua. Antiguamente entraba todos los días por la noche, en algunos lugares y en otros lugares por el día, lógicamente. Pero ahora aquí, por lo menos, lo que es el área de Galeana hasta de las Cuaínas, está entrando el agua cada dos días.
María López es vendedora ambulante en las calles de La Habana.
Eso es una tarifa igual que ya. No es que usted gaste de agua tantos litros, le llevaran más cuánto y lo multiplican por tanto, ¿no? Gasta o no gasta, eso es lo que te tenga.
Según el periodista independiente Pablo Morales,
en uno son un día sí, un día no, en otros son dos días sí, dos días no, está en dependencia, se regulariza, pero no en todos los municipios se comporta de la misma manera. Entonces hay todavía problemas con el agua en la capital de Cuba. La propia ciudadanía, por la precariedad en la que vive, no tiene tampoco los recursos, ni el Estado tampoco ha puesto todo el herraje disponible a precios accesibles para que la ciudadanía pueda acometer todos estos trabajos dentro de sus casas.
La comunicadora independiente Marta Beatriz Roque considera ofensivo que en los hoteles para el turismo no falte el agua mientras la población carece de ella.
Hay personas en la capital que aún no tienen agua potable en su casa. Turistas vienen al país, hay que darles comida. Esa comida que le dan a los turistas es comida que le quitan al pueblo. Si los turistas vienen al país, hay que tenerle agua en las habitaciones de los hoteles, hay que tenerle electricidad, etcétera. Todo eso se lo quitan al pueblo. Y entonces cada día se hace mucho más difícil la situación social precisamente por eso, porque la infraestructura está totalmente destruida.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
La Comisión Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba, denunció que los opositores de la familia Miranda Leiva, que llevan una huelga de hambre desde el 8 de junio, no están recibiendo atención médica del gobierno de Cuba. El grupo que investiga crímenes del castrismo indicó este miércoles en Miami que los hermanos Adairis y Fidel Batista Miranda Leiva carecen de la atención médica en Holguín. Los tres hermanos se encuentran en estado de salud delicado, en huelga de hambre, en reclamo de su libertad total y el cese de la represión contra la familia, según afirmó Justicia Cuba. Los hermanos fueron condenados en marzo a un año de cárcel y liberados después con una licencia extrapenal que no elimina la condena, tras mantener una huelga de hambre durante 27 días. Diputados de la oposición venezolana encabezados por la parlamentaria Denis Fernández denunciaron ante el Ministerio Público las agresiones sufridas por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Álvaro Algarra con más detalles.
Parlamentaria opositora de Elsa Solórzano, con profundo dolor e indignación, manifestó a La Voz de América por qué tuvo que ser trasladada a un centro de salud.
Fue deformada la columna por los golpes que ellos me dieron y bueno, me mandaron un reposo que obviamente no voy a cumplir porque este país no está para reposo.
En vista de lo ocurrido, diversos parlamentarios de la coalición opositora se trasladaron hasta la sede del Ministerio Público en Caracas para denunciar las agresiones sufridas en el Palacio Federal Legislativo.
Nosotros no podemos permitir que a las mujeres venezolanas venga un funcionario porque carga un uniforme colocado a atropellarnos, a golpearnos y a maltratarnos. Venimos a colocar la denuncia porque no vamos a declinar en nuestra lucha.
Han transcurrido varias horas desde el asedio de presuntos grupos oficialistas a la Asamblea Nacional Venezolana este martes, el cual causó destrozos y agresiones contra diputados y periodistas que se encontraban en el Palacio Legislativo. El médico y parlamentario Winston Flores, también agredido en la Asamblea, dio testimonio de los actos de violencia en contra de las legisladoras.
Yo estaba ahí al lado, al frente de ellas, y también fuimos agredidos y tuvimos que responder, porque ante todo, una agresión a una mujer no la podemos permitir.
Álvaro Algarra, Caracas.
Los iraquíes retomaron hoy el complejo de la emblemática mezquita al-Nuri de Mosul, donde hace 3 años el grupo Estado Islámico declaró su califato. Reportes de prensa aseguran que fuerzas especiales iraquíes entraron en el complejo de la mezquita y tomaron el control de las calles circundantes. Los expertos consideran que la toma de la mezquita al-Nuri de Mosul es una victoria simbólica porque fue allí en el 2014 donde el líder del Estado Islámico declaró el califato. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM Canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Ya es viernes, ya vamos cayendo poco a poco en el día preferido de mi colega.
De todas nosotras.
Pero hay quien lo disfruta más.
¿Tú crees?
Sí.
Ah, ok. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, contenta, feliz, alegre.
Qué bueno.
Ya te digo.
Ya lo que queda es nada.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa hablando de selfies.
Nos tomamos uno.
Todo el mundo tomando hacer selfies.
Vamos, grupal, grupal. Selfie. Mike, ven para acá.
Selfie.
Dale. Oye, con la bobería del selfie hasta muertos hay.
De todo.
Ay.
No me digas.
Sí, porque
una
la
mujer
gente
que se quiso, en el zoológico se ajá quiso tirar un selfie con un, que fue con un león, un tigre, ajá, y metió la cabeza y él estaba un poco. Oye,
ay, Dios mío.
Los bichos esos que corren son inmensos, mastodónticos.
Mastodónticos.
Le llevó la parte del hombro y la cabeza. Oy. Niña, un cariñito, una caricia de un león.
Vamos a dejar los selfies para
no
después. No
podemos hacer uno con el que va, con el que
vamos
va a presentar
a
ahora.
Vamos a hacer un selfie con nuestro amigo Nelson en Cienfuegos. Nelson, ¿qué tú crees?
Bueno, ¿cómo están ustedes?
De lo más bien, vamos a hacernos un selfie. Algún día, ojalá, Nelson, podamos todas hacernos un selfie contigo.
Ay, sí.
Ojalá, ojalá, pronto. Decrétalo. En algún momento. Sería divertidísimo, ¿verdad?
Decrétalo.
Sería
claro
muy,
que sí,
muy divertido. Bueno, yo sé que las amigas están acostumbradas a escucharte los viernes, pero pues ahora vamos a hablar contigo cuando nos dé las ganas, cuando querramos.
Es que el médico se va cuando se necesita.
Exacto. Hoy necesitamos ir al médico.
Claro que sí. Aquí está el médico.
Bueno, Nelson, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a continuar describiendo los comportamientos de los niños por edades y las principales lecciones y accidentes que estos niños pueden tener. Vamos a hablar hoy del periodo de 7 a 12 años, que es un periodo muy importante.
Sí, las abuelas le dicen la edad de la peseta. Porque
la edad de la peseta.
Sí, se ponen.
O del peso macho.
Sí. Bueno, en este periodo que podríamos llamar edad escolar o edad de la razón, el universo del niño se amplía. Su interés deja de estar centrado en la familia y pasa al ámbito de la escuela, del grupo de amigos, hay más interés por los amigos, por el vecindario. Es un periodo que, a pesar de que lo llamen la edad de la peseta y demás, de relativa calma entre las edades mucho más turbulentas. O sea, que es más, este periodo es más calmado en infancia, donde hay que estar así del niño, así. Y el otro periodo donde hay más turbulencia en el desarrollo de los niños es después de los 11 años. Entonces, este periodo es un poco, en ese sentido, es un poco más dominable, que los padres puedan tener más el control de los niños y demás. Pero pueden aparecer una cierta de inestabilidad emocional que anuncia la proximidad de los cambios y situaciones que se van a producir posteriormente en la adolescencia. La escuela se convierte en el centro de vida del niño y es allí donde aprende a relacionarse con sus iguales, estableciendo nuevos tipos de relación en las que el niño tiene que buscar su propio espacio, negociando con sus compañeros y consiguiendo ser apreciado y respetado por los mismos. Por otra parte, la escuela facilita la adquisición de conocimiento, también tareas para las cuales el niño debe estar bien capacitado. También el desarrollo cognitivo permite centrar su pensamiento de forma menos intuitiva y más analítica en los hechos, en las relaciones de cómo el niño va a percibir el mundo. Aparece el pensamiento lógico ya del niño en esta edad. También el aumento de sus capacidades cognitivas les permite un conocimiento de la comprensión de sí mismo, su mayor actitud para aprender y analizar, para hacer emociones, hacer amistades, configuran una personalidad más fuerte en esta edad, unificada y segura de sí misma. Los amigos empiezan, como dije anteriormente, a cobrar importancia. Generalmente se agrupan según sexo. O sea, vas a ver en esta edad que los niños van a estar con los niños siempre y las niñas con las niñas. Ellos se agrupan en esta edad por grupo. Muchas veces pues van a estar con el sexo contrario y al contrario se distancian del sexo contrario. En este periodo de la infancia el juego sigue teniendo una enorme importancia, pero en función del desarrollo psicoevolutivo del niño, presenta unas características diferentes a las cuales presentaba en cuando era más infante. Su pensamiento ya no es mágico, ya eso ya viene más realista, ya no es mágico. Tiene interés en contar con la realidad, va aceptando las frustraciones normales que ocurren durante la vida, asume las reglas en el juego. Poco a poco el niño va aprendiendo a ganar o a perder, va desarrollando la capacidad de juegos de masa, juegos de azar, les va a gustar todos esos tipos de juegos, tiene una mayor independencia y capacidad de habilidades motoras. El crecimiento lento de esta etapa favorece al que pueda ir controlando sus habilidades poco a poco, propiciando el desarrollo de unas u otras capacidades. Quiere ejercer control sobre todo. A los niños de esta edad les gusta mucho el orden, la organización, aparece un comportamiento obsesivo en su juego, o sea, que puede ser que tenga un comportamiento obsesivo por algún juego determinado, que es el que le gusta a ese niño. Tiene una mayor relación social, los amigos, como dije, ocupan un lugar muy importante, quiere jugar con otros niños, generalmente del mismo sexo, es una cosa normal. Esta relación es más igual que con la que lleva con los adultos de mayor responsabilidad y bueno, les va a ayudar a mantener una interacción social y amigosa. Aparece una mayor cooperación en esta edad, también disminuye un poco la agresividad que en edades más tempranas pues pueden presentar los niños, y esto lo viene favorecido por la práctica de deportes, que muchos niños en esta edad de 7 a 12 años empiezan a practicar deporte. Al final de esta etapa pues bueno, aparecen las pandillas, o sea que tú puedes ver que los niños en esta etapa puedan pues como que agruparse en grupo y presentar pandillas y demás. Pues al final de esta etapa pues van a aparecer como ya dijimos, las pandillas y demás. Es muy normal que esto pueda aparecer en esta edad. Tiene curiosidad por las cosas que pueden rodearlo y desea conocer y aprender cosas nuevas. Por eso tienen gran importancia pues, los padres y los profesores en esta etapa, pues ellos son los que deben favorecer el encuentro, los juegos, las buenas relaciones entre compañeros y amigos, relaciones que deben ir más allá de la vida de la escuela, sino que los fines de semana son largos para un niño que no puede jugar con algún amigo. Entonces los profesores, los padres deben ir pues propiciando el juego con algún amigo. Son épocas en las que las excursiones, campamentos y demás de verano son importantes para niños, constituyen una buena experiencia cuando acuden también algunos compañeros o algunos amigos de ellos y al niño le apetece y le gusta esto. Y es el niño va a interesarse por el ámbito y demás. En esta de las principales lesiones que se producen con más frecuencia son los golpes, las caídas, y muchas veces que vienen relacionadas, como ya dije, con la práctica deportiva, también son frecuentes las quemaduras, ojo también con los ahogamientos y los accidentes de tráfico, como peatones, porque ya a esta edad los niños pues como que tienen un poco más de libertad, van a la escuela, o así en el caso de aquí de Cuba, van a la escuela solo y demás. Entonces, en esta edad las medidas preventivas deben ir encaminadas fundamentalmente hacia el conocimiento y el respeto de las normas, así como la aplicación de medidas protectoras adecuadas. O sea, que los padres deben ir enseñando a los niños ciertas normas, las leyes del tránsito, el respeto, cómo deben andar por la vía, cómo deben protegerse y demás. El papel de los padres es ir guiando cada vez a una mayor autonomía, asegurando un adiestramiento correcto cuando vaya a realizar alguna actividad que puede entrañar cierto peligro. En general todavía requieren supervisión por un adulto, o sea que no, tampoco en esta edad se puede dejar al niño solo, al libre albedrío. Siempre requieren una supervisión de un adulto. No olvidar que el niño aprende sobre todo a través de las cosas que ve y no solo a través de lo que se le dice. O sea que los padres también deben aprender en este ser un buen ejemplo es que los niños van a estar mirando todo su comportamiento. Entonces los padres deben ser los primeros en respetar las leyes del tránsito, de tomar medidas de protección para que los niños puedan este buen comportamiento. Como en el caso de los niños más pequeños, la prevención de las lesiones que afectan a los niños y a las niñas de estas edades pasa por ofrecer un entorno seguro en el hogar, en la escuela, en las zonas de juego. O sea que debe en el hogar debe haber un entorno seguro, los padres deben estar preocupados por aquellas cosas que le puedan ofrecer peligro a sus hijos, las sustancias que son nocivas, que pueden ser venenosas y demás, tener en algún lugar que estén fuera de alcance de los niños, los tomacorrientes, bueno, si hay un problema con un interruptor, un tomacorriente debe estar bien tapado, los cables de la corriente todos no deben tener pelados ni demás, deben estar bien cubiertos, igual en si hay alguna escalera que no tiene baranda, que ofrece algún peligro y demás, pues esa escalera debe estar cubierta también. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con el fuego, la electricidad, el gas, los juegos peligrosos en general. Es importante enseñarle a valorar el riesgo y a tomar sus propias decisiones y evitar los juegos violentos también y los juegos de manos o peleas que en esta edad se usa mucho porque hay muchos números de niños que llegan con fracturas en diferentes partes del cuerpo, son por juegos de manos o peleas en la escuela. También hay que evitar eso. Los niños pequeños nunca deben utilizar, o sea, de esta edad, nunca deben utilizar el ascensor sin ir acompañados de adultos. Deben pues ir acompañados del adulto para utilizar un ascensor, vigilar las escaleras, que todas estén con sus barandas bien protegidas, los balcones. Cuando se realice actividades deportivas deberá estar bien preparado, utilizar las ropas y protectores adecuados, como pueden ser rodilleras, casco, calzado, y seguir las instrucciones de su entrenador. Déjame decirle que un golpe en la cabeza en esta etapa, por muy leve que sea, puede tener pues complicaciones que usted no va a ver inmediatamente ahora, pero en un futuro sí va a poder ver esas complicaciones que pueden ser como hematomas craneales que le pueden salir al niño. Son los niños que son después hipertensos, pueden padecer de glaucoma, cefalea migrañosa, entre otras muchas complicaciones que pueden aparecer. Si el niño se baña en piscina, en el mar, en lagos, ríos, deberá saber nadar y respetar las normas, además de que debes hacerlo siempre vigilado por un adulto. Nunca mande a un niño con otro amiguito, con otro niño mayor que él o con el vecino. Llévelo que es el padre y que es el que, bueno, el que debe pues vigilar por la seguridad de su niño. Tampoco se le ha de permitir nadar cuando la marea esté alta o cuando haya lugares que hay corrientes rápidas, que no le dé tiempo a usted a reaccionar.
Nelson, yo me alegro que tú hayas mencionado eso de que los niños no vayan a nadar sin supervisión de adulto, porque yo he oído a muchos padres decir, ah, no, él se puede ir con el amiguito, porque él sabe nadar bien. Él sabe nadar bien y se va con los amiguitos. No, los amiguitos también saben nadar bien. Un niño no debe ir a nadar sin la supervisión de un adulto, de verdad. O sea, a cada rato se oyen de desgracia de muchachos que se meten en las piscinas a veces sin decírselo a la gente, ¿no? Por eso de divertirse. Y hay desgracia. Tiene que haber un adulto presente cuando los niños van a nadar, sea en la playa o en una piscina.
No, y que el otro niño no va a tener la misma reacción,
claro,
o no va a tener las habilidades y las herramientas necesarias que tiene un adulto para poder salvar a un niño que está ahogado.
Aparte, porque tú le vas a echar la responsabilidad, porque tú le vas a poner la responsabilidad a un niño de la misma edad que el tuyo, de que si pasa algo vaya a reaccionar como deba o tenga la habilidad o la fuerza para salvar al otro. No se puede.
Pero es que los niños en esas edades, yo pienso, Nelson, que en ninguna actividad tú los puedes dejar sin tu supervisión. La que estén haciendo, tú tienes que estar ahí.
Sí.
Tienes que estar ahí, tienes que estar vigilante.
Bueno, se pueden dejar solos. Y no, y que el niño que va a salvar a otro niño, prácticamente terminan los dos ahogados.
Exacto.
Hay un alto índice de investigaciones y demás que el niño que va a salvar a otro niño, los dos terminan ahogados.
Sí.
O la mayor parte, el que va a salvar es el que se ahoga y el que se está ahogando es el que se salva. Entonces,
también,
para evitar todos esos contratiempos, hay que ir con la supervisión de un adulto. Siempre con un adulto. Y si es usted el propio padre, es mejor. Nunca lo mande con un vecino ni con nadie, porque es como el dicho que hay por aquí, por Cuba, que el ojo del amo es el que engorda el caballo.
Exacto.
Y yo creo que es realista. También conviene enseñarle a los niños a amar y respetar a los animales y no provocarlos ni hacerle daño. No deje que se acerque a animales desconocidos. Enséñale a tener precaución con su propio perro o animal doméstico, porque hay niños que en esa etapa pues le pegan a los animales, los maltratan, ahí vienen las mordeduras de los perros, se acercan a los caballos los patean. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las lesiones que a veces provocan los animales y enseñarle a desde pequeño a tener un amor por lo que los rodea, por la naturaleza. Si el niño monta bicicleta, es conveniente que lleve ropa adecuada, utilice siempre casco, la bicicleta debe ser adecuada a su tamaño, de forma que llegue con los pies al suelo mientras esté sentado en el sillín, sujetando siempre el manillar de la bicicleta. Es importante asegurarse de que tiene la fuerza y la destreza suficiente para usar los frenos, o sea, que aunque la bicicleta sea adecuada, usted debe pues asegurarse de que el niño tenga la agilidad y la destreza para usar bien la bicicleta, los frenos y demás. Y hay que enseñarle a respetar las normas de tráfico, como dije anteriormente. Siempre el niño debe ir circulando por la derecha y avisando con antelación cuando vaya a realizar alguna maniobra. O sea, que el padre debe enseñarles las maniobras y demás. Y para evitar el riesgo de atropello, es conveniente que los niños jueguen siempre en parques infantiles. Yo veo por ahí que voy por las calles y veo a los niños jugando en las aceras, a la pelota, a las bolas. Entonces la pelota se le va para el medio de la calle, viene el carro, tiene que frenar,
sí,
esto que lo otro. Es muy peligroso. Debe pues evitarse que los niños jueguen en las aceras o en los jardines de la casa. Llévelo al parque, a un lugar donde sea más abierto, donde haya, donde exista más protección para los niños. Y importante que estos lugares están separados del tráfico de vehículos, y es necesario que la familia siempre también a los niños les enseñe a caminar siempre por las aceras, detenerse en los pasos peatonales, que siempre deben cruzar las calles acompañados por una persona mayor, porque los niños últimamente los veo que van a la escuela solos, cruzan la calle, se van por delante de las guaguas. Todas esas cosas deben los padres tener mucho cuidado y acompañarlo. Es fundamental, como dije anteriormente, enseñarle con nuestros ejemplos. Nosotros siempre ser los que crucemos por los lugares adecuados, que nosotros siempre seamos los que vaya, los que estemos caminando por las aceras, los que respetemos los semáforos. Y bueno, también con respecto a los automóviles, el automóvil es siempre importante que el niño no vaya delante del, en el asiento delantero del carro hasta que no tenga una altura suficiente, o sea, que sea mayor de 135 centímetros. Menor de 135 centímetros debe ir en los asientos traseros del carro, mayor si puede ir, ya esto evitará lesiones en caso de un accidente y demás. Y bueno, estos eran los consejos que tenía por esta semana.
Pues muy buenos consejos, porque lo, ya sabemos que los muchachos siempre
la inventan, la inventan.
Siempre la inventan. Así que los papás, el ojo sobre los muchachos y educarlos sobre pues las medidas prevenir estos accidentes.
Y yo siempre digo que los accidentes no son ni tan accidentes, tan impreveníbles, que las personas pueden prevenirlo.
Sí, muchos de ellos se pueden prevenir. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Nelson, que tengas un lindo día. Y bueno, ya coordinamos para la semana próxima.
Ok, gracias a ustedes y saludos para todos.
Bueno, un abrazote.
Cariño.
Bueno, nos escribió Merce. Y dice, buenos días, mis queridas amigas, Exilda, Joni, Michelle y Vicky. Les escribo para que sepan que estamos bien, pues hace mucho no les podía escribir y gracias a hermanos hoy lo estoy haciendo, ya que tampoco puedo escucharlos, ya que mi radiecito se rompió. Quiero que me saluden a Márgara, a Darrosa, Laura y su esposo, a Yaimel, a Tania, a Luis Mario y muy en especial a Maylen y Leonid, y mandarle a todos un gran beso con mucho cariño de Merce. Bueno, pues un abrazote a ti, amiga Merce. También nos escribió Laura y dice, buenos días, corazones, me gustó el tema de ayer de los espejos y les diré que cuando truena yo los tapo. Porque la historia dice que es Oya que está molesta y a mí me enseñaron que los tapara. Ustedes hablan de muchas cosas interesantes y Leonid, es verdad, nosotros los lindos nos vemos más lindos frente al espejo. Los feos que no tengan o que se operen, ja, ja, ja. Saludos para todos y Márgara, tú tranquila que aquí hay cuerpos para luchar por ti. Besos para ustedes y hoy... ya es jueves, Vicky, te falta un tin para así la descompostura. Mismo. Así que bueno, Laura, un abrazo para ti. Y nos escribió Maylen nos escribió ayer después del programa y dice, saludos mis hermanas, besos para todos. Leonid es tremendo. Maylen, lo sabemos, pero tú lo sabes más porque tú estás ahí con
pero
él.
No me contesta lo que le pregunté. ¿Qué fue lo que si le pregunté? ¿Es zurda o es derecha?
Ah, sí, por eso de que él
por
dice
lo que dijo.
Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, hoy que es jueves, que hablamos de cosas así como tecnología, como geografía, no es un pensamiento de nadie.
No.
Es un proverbio judío que tiene que ver con la geografía.
Ok.
Y ellos, ese pensamiento dice, si todos tiráramos en la misma dirección, el mundo se volcaría. ¿Qué les parece a ustedes?
Sí, está bueno.
Si todos tiráramos en la misma dirección, el mundo se volcaría.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y como siempre, comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Tú sabes, el horóscopo de Aries siempre tiene algo que ver con el amor. Y dice así, hoy el amor te dará sorpresas agradables, te sentirás feliz y agradecida. Los inconvenientes laborales que surjan los vas a superar de manera hábil. No te quedes en casa pensando en los problemas que tienes. Ponte tus mejores galas, Aries. Llama a tus amigas. Eso te hará que despejes un poco. Sal un poco de casa. Los números, o el número de suerte de Aries, en este caso porque es un solo número, es el 8. Tauro, buen entendimiento con quien amas, recibirás mucho amor, sentirás que eres querido, acepta los nuevos proyectos que te proponen, pues estos te beneficiarán en todo. Descansa todo lo que tú puedas, Tauro. El agotamiento que tienes es demasiado grande como para continuar en estas condiciones. El número de suerte de Tauro en el día de hoy es el número 12. Géminis, estás madurando emocionalmente, hoy te vas a estar disculpando con el ser amado por algo que le dijiste y que a él no le gustó. Actúa con cautela y no te dejes influenciar por gente negativa. Hoy tienes un buen día, ya que todo lo que tú te propongas, Géminis, lo vas a conseguir. El número de suerte de Géminis es el número 10. Cáncer, inicios positivos a nivel sentimental, al fin llegará el amor, Cáncer, habrá novedades positivas en lo económico y te vas a motivar a poner en práctica la idea de crear un negocito propio. No te enfrentes a tus superiores, todo lo que has ganado se puede venir abajo en el día de hoy. Frena un poco tus gastos, Cáncer, y tu número de suerte es el número 16.
Bueno, y ahora vamos con Leo. Leo, ¿mejorarías emocionalmente? Y te sentirás tranquilo y serás un más destructivo y detallista. Problemas con papeles o documentos legales se te van a solucionar y rápido. Sal, diviértete y arrasa y piensa que mejor que tú no hay nadie. Todo el que te proponga lo conseguirás. Aprovecha el momento que estás pasando. Tu número de suerte, el 4. Virgo. Tu vida afectiva cambia a mejor y te sentirás liberado y feliz. Una propuesta laboral te ofrecerá la estabilidad económica, esa estabilidad que anhelas. Entonces, cuando llegue, acéptala. En el trabajo tendrás la opción de decir qué es lo que quieres hacer y con quién. No dudes, el éxito lo tienes asegurado. Tu número de suerte hoy, el 1. Libra, tu tristeza será el causante de malos entendidos en tu vida sentimental. Libra, cambia de actitud. Te esforzarás el doble en el trabajo y recibirás un reconocimiento económico. Será mejor que controles tus gastos, no discutas con tus compañeros de trabajo. Libra, tu número de suerte hoy, el 11. Escorpión, iniciarás una relación amorosa y se completará tu ciclo de renovación. Alcanzas estabilidad económica, pero deberás mantener la prudencia con los gastos. Verás cómo poco a poco la economía va a ir mejorando. Solo tienes que confiar en ti, Escorpión. Si te deben dinero, posiblemente lo recuperes. Suerte en los juegos de azar. Tu número para hoy, el 22.
Continuamos con Sagitario. Una persona nueva se acercará a ti con intenciones muy serias. Tendrás un día interesante en el terreno laboral. Tu situación económica mejorará hasta el punto de permitirte algún que otro capricho. Sé prudente si te ofrecen un cambio de trabajo, ahora no te interesa. Tu número de suerte es el 6.
Capricornio. Vivirás una época inolvidable en el amor. La persona amada complacerá tus deseos. Un malentendido en el trabajo te obligará a aclarar las cosas. No tendrás ganas de nada, solo de dormir. Y la verdad es que tienes un gran agotamiento y lo mejor que puedes hacer es recuperar fuerzas. El número de suerte de Capricornio es el 19. Acuario. Alguien cercano trata de sembrar dudas en tu vida sentimental. Recibes la ayuda de una persona muy querida en tu centro de trabajo. Toma el día con calma y tranquilidad. Realiza una actividad en buena compañía. Será algo que te ayude a relajarte. El número de suerte es el 5. Y por último, Piscis. Esa persona que te atrae te demostrará cuánto le interesas y cuánto le agradas. Necesitas el apoyo de un amigo para terminar un proyecto que será exitoso. En el trabajo tendrás la posibilidad de lograr lo que te propongas y así verás cómo mejora tu economía. El número de Piscis es el 22. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 599. 599. El de la mañana, 509. Perdón, no es 609. 609 el de la mañana, 609. El pick 4 de la noche, 0022. 0022. Y el de la mañana, 8368. 8368. Y bueno, volvamos a los selfies, que empezamos y no terminamos. No quedamos bonitas. Hay que tomarlo de nuevo.
No, espérate. No habrás quedado bonita. Ay, Dios aquí mío. Bonita estoy yo todo el tiempo. Y tú, Elcinda, nosotros bella, nos cantamos, bella. Nos celebramos y hasta nos tiramos selfies.
Estamos bellas. Muy bellas.
Me celebro y me canto a mí misma.
Y me tiro los selfies.
Dijo Walt Whitman.
Bueno, a ver. Aunque parezca superficial, fíjense, los selfies ha llegado a la mirilla de los científicos. Es una investigación que tiene que ver con todo esto y donde los científicos en los últimos años han evaluado el por qué esta moda se ha incrementado, ¿verdad? Y han analizado aspectos como la vanidad. Vamos a ver por qué. Ni presidentes, ni músicos, ni deportistas, ni modelos, ni el mismísimo Papa se escapó de los selfies, ¿verdad? Fue el primer Papa en hacerse un selfie. Fíjense ustedes cómo ha pasado la historia. Es que hacer un selfie se ha vuelto un hábito tan común como el de bañarse o comer. Hay una psicóloga francesa que se llama Elsa Godard y ella escribió un libro que se llama así. Primero me hago un selfie. Luego existo.
Ajá. Bueno. Se le fue la Catalina. Bueno,
fíjate por qué ella escribe este libro, porque ella afirma que 1 millón de selfies son tomados todos los días a nivel mundial.
Oh, sí.
1 millón. Y cuando tantas personas adoptan el mismo comportamiento, pues la ciencia no se puede quedar de un lado y ha decidido pues investigarlo. El término selfie data del 2002. Pero no es un hábito reciente. En 1966, Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la luna, se tomó este tipo de fotografía en el espacio, con la Tierra como fondo. Yo creo que este ha sido el más genial de todos, ¿no? Porque imagínate, tomarte un selfie con la Tierra como fondo. Además, el concepto de hacer un autorretrato viene de muchos siglos. ¿Desde cuándo la pintura? Los pintores han hecho autorretratos. Así que eso viene de muchos siglos atrás. Pero con la llegada del móvil y las redes sociales, pues las cosas como que se han salido un poquito de la mano y se han disparado, ¿verdad? Investigadores de la Universidad de Corea en Seúl explicaron que las personas con un mayor grado de narcisismo tienen una actitud más favorable a la publicación de los selfies y que no les importa si tú les das un me gusta, si tú los criticas, si tú lo alabas, no les interesa, ¿verdad? Existen varios tipos. Los primeros son los comunicadores que se toman fotografías de sí mismos y es para involucrar a los amigos, a los familiares o los seguidores en una conversación, ¿verdad? Estamos en un desayuno, estamos en casa en una fiesta y ¡ay! Vamos a hacernos ese selfie grupal famoso, ¿no? Para enseñar que estamos aquí divirtiéndonos. Los segundos son los llamados autobiográficos, ¿no? y este grupo usa los selfies como una herramienta para guardar los hechos de su vida diaria y eventos clave. Ahí estoy en París. Tácata, un selfie. No necesariamente el tercer grupo también está buscando que las fotos sean comentadas, sino que son los llamados publicistas y son los que usan el selfie para documentar su vida y presentarse junto con las historias que están viviendo en ese momento. Esos son los llamados publicistas. Están haciendo publicidad de su vida y de lo que están haciendo en ese momento.
Ahí caería entonces el libro de selfies de la Kim Kardashian.
Oh, por favor.
Ajá.
Ay, Dios. A pesar de los datos obtenidos, todavía hay muchas variantes que no se han tenido en cuenta, que los investigadores no han tenido en cuenta para estudiar la motivación que lleva a hacer estas imágenes. Estudiaron 2,5 millones de selfies hechos en la red Instagram, 2,5 millones. Se determinó que la mayoría corresponde a la categoría de la apariencia. Los selfies de la gente que enseñaba el maquillaje, la ropa, los labios, etcétera. Los más comunes son los selfies sociales, como les dije, con los amigos, con las parejas, con la mascota, con los animales domésticos. Después están las imágenes étnicas, después están los viajes, por último la salud, esa gente que todavía está en una camilla en el hospital y se está tirando un selfie diciendo, ay, me acaban de ingresar, chiquite, y se tiran un selfie. Y el estado físico, hoy estoy así, hoy estoy bien, estoy mal, un selfie. Los resultados reflejaron que el abrumador 52% fue generado principalmente por personas en el rango de los 18 a los 40 años. Son las personas que se hacen más selfies. Los menores de 18 solo se hacen selfies con un 15% y mayores de 40, pues es muy bajito, un 6%. Dicen ellos que no se hacen selfies. Yo como estoy en los de 18, casi no me hago.
Tú eres menor de 18.
Yo menor, no me de, 10, menor de 18, por eso
amiga,
no me hago.
Amiga, se te fue la
por eso.
Sí, mano. Oye,
se te
sí,
fue la mano,
verdad.
Vamos a ser sinceras.
Ustedes no van a ayudarme a hacer mis quinceañeras.
Vamos a ser sinceras, que tú tengas 28, está bien. Pero no eso, no.
Sí, verdad, ponerse bajo la edad legal.
Sí, bueno, sí. Si es para tomarme algo, sí. Los selfies, con los selfies nos presentamos a la audiencia y la audiencia decide cómo es que te percibe. Por eso es que vienen los likes, los me gustan, los no me gustan, los me encantan, la carita que no les gusta y todas esas cosas. Y dicen estos investigadores que es un gran riesgo hacerse selfie. ¿Por qué? Porque llevan una fuerte carga de narcisismo.
Eso es que yo no veo que... Se ha demorado mucho que no hayan hecho un estudio psicológico de eso.
Y que relacionó la frecuente exposición de estas fotos en las redes sociales con una reducción de la autoestima. También hicieron una investigación de por qué la gente se hace selfie en pareja. Y también dice que tiene sus problemas, que si tú te haces muchos selfies en pareja, es como que tú quieres... Dicen que es como una cosa de que eres posesiva, que estás enseñando que tienes ese hombre a tu lado, o que ese hombre está enseñando que te tiene a ti a tu lado todo el tiempo. Pero bueno, el mundo de las redes sociales es muy complicado. Ha llegado hasta Cuba. Yo veo muchos selfies ahí en los Facebook de la gente que vive en la isla querida. Y nada, la gente lo ha tomado. Es una moda y es una manera de reflejar cómo viven, cómo se sienten, cómo están. Es algo, ¿no? Malo es que se lo hagan con un 52% de efectividad todos los días y que lleguen a tener más de 1 millón de selfies acumulados. Pero bueno, si usted está con sus amigos y quiere hacerse uno para, no sé, enseñar que están felices y que la están pasando bien, pues vale.
Para mí el problema es la gente, y aquí conocemos a varias personas, que se toman un selfie diario, pero es como una manera de buscar la aprobación de la gente, ¿no? Y llega un momento en que lo necesitan, en que tienen que poner ese selfie para que la gente le dé like, para que le digas tú estás bonita, para que le diga, ¿no? Y yo creo que eso es un poco triste. Exacto,
sí.
pero eso es triste. Tú tienes que buscar la afirmación en ti misma, ¿no? Y no en los demás, que la gente le dé like, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es parte del problema con...
Del mundo digital.
Con la tecnología y eso. Bueno... Para los que tienen problemas durmiendo, parece que hay un test casero, ¿no? para uno saber si tiene problemas del sueño.
Ah, sí, mira. Okay.
¿Cuál es la última puntuación que están dando ahí?
Les voy a contar.
F. Yo la tengo.
Ay, Exilda y yo no.
Ay.
Bueno, mija, cuéntanos a ver si mejoramos.
Niña, no cojan lucha, que a cualquiera le ha caído una racha de mal sueño.
Pero a veces se multiplica, Vicky.
También hay ataques de sueño repentino a media mañana, que tú estás con una borrachera riquísima.
Si no has dormido por la noche.
Que estás en plena casa. Estás en plena clase, estás en el trabajo, en una reunión, lo que tienes ganas es salir por el techo. Nada que no se pueda solucionar con una tacita de café para seguir. Pero, ¿cómo saber si hay un problema de déficit de sueño en el fondo? Dice la sabiduría callejera y los estudios científicos de los cabezones también que los adultos deberíamos dormir entre 7 y 8 horas al día. Pero mucha gente no logra acercarse ni a 6. En un documental titulado La verdad sobre el sueño, un doctor descubrió que hay algunos individuos que pueden arreglárselas perfectamente con menos de 7 horas al día, pero asegura que la mayoría de las personas no puede. ¿Cómo saber si se arrastra un déficit de sueño? Pues para averiguarlo, un investigador recomienda un test casero desarrollado por el considerado padre de la investigación sobre el sueño, que se llama Nathaniel Kleitman, que fue también el primero a identificar la fase REM. Ustedes saben que es la fase esa cuando uno va a entrar al sueño profundo. Ajá. Él hizo un test que cualquiera puede hacer fácilmente en la casa. Se trata de una prueba que puede ayudar a medir la duración del periodo de la tenencia del inicio del sueño. Y el test debe hacerse durante las primeras horas de la tarde con la ayuda de una cuchara y una bandeja de metal.
Okay. Ay, la bandeja de metal, ¿cómo la quedaba?
Ay, no me recuerden las becas con el chícharo, el arroz y la sardina. Ay, o el huevo duro. Bueno, según especifica este médico, él explica que un individuo debe acostarse en una habitación que esté silenciosa, a oscura, aguantando en la mano una cuchara sobre el borde de la cama. En el suelo se pone la bandeja de metal. Después debe mirar el reloj justo antes de cerrar los ojos. Cuando la persona se queda dormida, ¿qué pasa? La cuchara se cae de la mano y golpea la bandeja, haciendo que pasa que el trancazo del ruido te despierte. Cuando eso ocurre, se vuelve a ver el reloj para comprobar cuánto tiempo pasó desde que tú cogiste la cuchara y cerraste los ojos hasta que se cayó. Según este científico, si uno se queda dormido antes de los 5 minutos después de cerrar los ojos, quiere decir que se tiene una falta severa de sueño. Y si se permanece despierto durante 15 minutos, pues dice él que se está durmiendo lo suficiente. Una versión más sencilla de este test es poner una alarma y a los 15 minutos comprobar si uno se queda dormido antes de que suene. Esta prueba es una manera sencilla de comprobar cuán cansado se está y de confirmar que se tiene falta de sueño y tomar entonces las medidas necesarias para aumentar las horas del sueño. Es importante, amiga, dormir lo suficiente. Una carencia de sueño persistente aumenta el riesgo de desarrollar algo que me quedé asustada: diabetes tipo 2. El sueño afecta a nuestra memoria y también cómo manejamos nuestras emociones. Bueno, si una gente que está con sueño se pone insoportable. El investigador también explica que durante la etapa de sueño profundo, el cerebro está muy ocupado haciendo tareas como pasar de la memoria de corto plazo al almacén que uno tiene, que es la que guarda la memoria a largo plazo. Así se crea más espacio para la memoria de corto plazo para el día siguiente. Y la fase del sueño REM, explica este médico, es el único momento en el que se apaga nuestro cerebro. Es como si le bajaran el chucho. Un químico relacionado con el estrés, la noradrenalina, es lo que empieza a jugar en ese momento. Y esto permite que nos mantengamos en calma mientras que nuestro cerebro procesa las experiencias del día, ayudándonos a asimilar las experiencias emocionales que hemos vivido. Si no se logra tener suficientes horas REM, el cerebro no tendrá, amigas, el tiempo suficiente para procesar las emociones, lo cual explicará que cuando tenemos falta de sueño, ustedes saben que nos sentimos estresados, nos sentimos ansiosos, y hay muchos que cuando se levantan tienen una cara de perro, que no dicen cuando entran por la puerta ni buenos días. Ustedes lo saben, cuando llegan al trabajo y dicen: oh, ese no durmió bien, se tomó una taza de vinagre en vez de café. Pero además, La falta de sueño tiene un efecto devastador. ¿Sobre qué? Sobre el control del azúcar en la sangre. Hay estudios científicos que mostraron que los adultos que regularmente duermen menos de 7 horas al día duplican el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. Mientras que los que duermen regularmente menos de 8 horas al día, el riesgo es de 5 veces mayor. Así que hay que tratar de ver, amigas, cómo dormir. Yo sé que muchas me dirán, ay, yo duermo en una barbacoa, mi amiga, y tengo un solo ventilador y aquello es como si fuera un horno. Yo las entiendo, pero bueno, si ustedes se sienten que el sueño no es porque estén ahí durmiendo en una forma incómoda, tal vez están con comodidad y no están durmiendo bien, lo primero que tienen que hacer, hagan la prueba si ustedes quieren, pero lo que yo creo que deben es ir al médico.
Bueno, ya nos tenemos que despedir, pero nuestro amigo Jesús nos mandó un selfie.
¡Qué bueno!
De su graduación. Parece que recientemente se graduó. Así que felicidades a Jesús. Nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' mí.
El revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.